En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Prácticamente 6 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que
digo
continuamos.
Yo que venimos con hambre, los de Hoy en Madrid.
Hombre, que sí, que venimos con hambre.
Menú.
A ver, ya te digo yo que todo el menú del que os vamos a hablar, no sé si somos capaces de tomárnoslo así de una sentada, ¿eh?
Pero bueno, tenemos atracón en los próximos minutos porque nos vamos a ir a echar un vistazo a unos menús muy especiales, menús de aniversario de un lugar mítico de nuestro Madrid, el Lardi, que ya sabéis que este año está de celebración, que cumplen 175 años.
Exacto, y que además no solamente lo celebran por todo lo alto con este menú del que enseguida os vamos a hablar con la ayuda de nuestra unidad móvil, sino que también están, bueno, pues recuperando, diríamos, antiguas costumbres, antiguas tradiciones, como por ejemplo las tertulias literarias. Mira, sin ir más lejos,
a ver,
hoy a las 7 de la tarde tenemos una tertulia dedicada a la relación precisamente entre el Lardi y la literatura española de los últimos 3 siglos.
Pues
van a estar por allí Carmen Posadas, Luis Cepeda, Teresa Viejo, Elena Cosano, y podemos pedir el acudir a esta tertulia literaria, que es gratuita y solo hay que llamar a un número de teléfono. Apuntamos: 91 522 2207, 91 522 2207.
Lardi, siempre ahí relacionado con grandes nombres de las letras, de la pintura, de los grandes artistas de nuestro Madrid: Tomás Bretón, Jacinto Benavente, Azorín, Sorolla, Galdós, por ejemplo, incluso, ya sabéis, Matahari, que también se pasó por el Lardi, y cuando salió del Lardi, nada, detenida.
Exacto.
Eso cuentan.
Es lo que tiene esto de ser espía, y una espía un poco mala, según nos han dicho. Oye,
una
nos
espía,
lo han contado.
Una espía que, vamos, que se nos están cayendo los mitos,
sí,
en este año de centenario de la Primera Guerra Mundial. Nos están llegando unas historias de Matahari que, vamos, que ni era para tanto.
Toda
ni
la
como
vida.
Espía, ni como belleza, ni
encumbrándola como la mejor de las mejores, y resulta que no, que todo el mundo sabía que era espía y que, claro, ya que vas a espiar si todo el mundo
estaba
sabía de qué pecocabas.
Más marcada que marcada. Y que luego nos vamos a ir también a echar un vistazo, gracias a un documental que se presenta hoy en Madrid, a los platos que supuestamente se sirvieron en la última cena.
Exacto. Si quisiéramos ser fieles, pues en principio, luego le vamos a preguntar a Miguel Ángel Almodóvar, que es aquel que dirige esta iniciativa y que es además paleogastrónomo. Si quisiéramos seguir al pie de la letra esa cena, tendríamos que poner unas verduritas amargas, tendríamos que poner un pescadito de agua dulce
de
y
río.
Tendríamos que poner un corderito asado. Esa, diríamos, tendría que ser la receta,
sí,
el menú que tuviéramos que poner en esa cena. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros vamos a echar un vistazo a 3 cuadros muy concretos que trasladan esa última cena, a 3 artistas que la retrataron, y nos vamos a dar cuenta de que ninguno de ellos puso ese
por
menú.
Por ejemplo, la última cena, ¿no? Que también representó, inmortalizó Leonardo da Vinci, él en el menú pone anguilas, ¿no? Anguilas
a la
veneciana.
Sí, muy glamurosas, pero que no se hubieran estilado en ese momento. Luego tenemos la aportación que nos llega desde Perú, y en este caso ponen un conejillo de indias asado.
Conejillo de indias asado, sí.
Que esto no lo hemos probado, pero nos hace poner cara rara. Y si buscamos la aportación española, nos quedamos ya en tiempos más recientes. Aquí, en la última cena, se comió cochinillo.
Cochinillo. Que mi duda es si estaba ahí María Magdalena con los platos, en plan cándido.
No lo sabemos, pero luego lo vamos a preguntar, vamos a saber más sobre este proyecto, el cochinillo místico, que es como se llama este proyecto audiovisual, del que vamos a hablar en torno a las 12:30 de la mañana. Todavía hay tiempo, ¿eh? Porque hasta ahora solo hemos llegado al ecuador del programa. A ver, que el conejillo de Indias, este de Perú también se conoce como cuy. ¿vale? Por si con ese nombre os figura que Clara Esteban estaba dándole vueltas a la cabeza. Muy buenas. Sí, claro. Sí, sí, es que son guiños a la cultura gastronómica de cada país, diríamos, lo que se ha visto.
Es distinto a un conejo de Indias, creo, que eso es un animal diferente.
Mira, yo lo desconozco. A mí me han dicho que es cuy o conejillo de Indias y yo lo traslado tal cual. Luego le preguntamos a Miguel Ángel Almodóvar, ¿vale? Que se lo sabe todo.
Ah, vale, vale. Yo, a mí me gustan vivos, ya lo sabéis que a mí me gustan vivos.
Y correteando.
Música. Vamos a tener música en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid hoy lunes santo.
Sí, vamos a tener música y este tema que estáis escuchando.
Me voy a comprar, ¿eh? Sí, que están de rebaja. ¿No? Claro, de unas rebajas o de ofertas en...
Tranquilo, claro, ¿no? Tranquilo.
Yo me sonaba a mí mucho anuncio.
Te suena a ti, claro. Nos suena a todos.
A precios locos porque... algo de esto, ¿no? Por probar.
Bueno, es uno de los temas incluidos en el tercer disco de Mr. Quilombo, que es bueno, nuestro invitado de hoy, de este lunes. Y esta canción se titula Qué bien se te ve, y efectivamente pues pertenece a una campaña de publicidad. Algo cambió dentro de ti, qué bien se te ve, se nota que estás feliz. Pues sí,
tres por dos, tienen esta cadena ahora de oferta.
Ojalá que todo el mundo reconozca la canción tanto como la reconoce Sergio, porque significa que tiene ahí un buen tirón.
Es que,
oye, es que ha pegado, ha pegado esta canción.
Estamos hablando de una de las empresas más importantes de nuestro país que ha utilizado este tema. La verdad es que es un trocito muy pequeño de la canción,
pero que se identifica.
Aunque Miki Ramírez, Mr. Quilombo, está bueno, pues muy contento, lógicamente. Esto es una suerte enorme, ¿no?
Que elijan
una canción para una campaña publicitaria. Pero, bueno, me voy.
Perdón.
Oye, Clara,
he venido a hablar de música.
Yo te estoy atendiendo y los que están en su casa también. Aquí Sergio y María José están con su conversación paralela.
Estamos ya en la onda de la publicidad totalmente.
Oye, que esto es como el perro de Paulo. Yo lo he oído y quiero irme solamente de ofertas.
Oye, relajaos, que además estáis haciendo que Clara grite, que nunca grita. Bueno, un poquito de por favor.
Bueno,
si es que
Mr. Quilombo,
hablar,
que lo importante...
Ahora no te lo cuento. No, Luego escuchas la entrevista.
Pero,
adiós.
No me dejes así con una banda que genera... Oye, no me voy a quedar yo con ese mal sabor de boca con una banda que genera buen rollo. A ver.
Es que estáis fatal, estáis totalmente consumidos por la publicidad. Bueno, que sí, que es una suerte para cualquier banda que elijan su canción y de esta manera entre millones de hogares españoles, pero que hay mucho más y de eso es de lo que queremos hablar.
Que tiene más canciones el nuevo trabajo de
Mr. Quilombo. Bueno, y no solo... el resto de canciones, que además van en esta línea también, con mucha energía, con muy buen rollo, muy optimistas, muy luminosas. Es que esta misma canción, Miki dice que a él le gustaría que se le prestara un poco más de atención, más allá de el estribillo y las dos frases que ha cogido esta cadena de grandes almacenes pues para publicitarse, ¿no? Porque la verdad es que son canciones que están muy cuidadas. Él lleva muchos años acompañando a Macaco, es un músico, la verdad, de primera fila, y se nota en todo el disco lo bien hecho que está, todo ese sonido, esos ritmos cálidos que van entre la rumba, el reggae. Un disco que se escucha muy, muy bien, que nos da muy buen rollo y, claro, por eso pues lo han elegido para lo que lo han elegido. Mr. Quilombo va a estar por aquí. Luego, si quieres, cuando terminemos la entrevista, ya te vas de compras con él. Y
no, le preguntaré si le pagan en especies. Me refiero, se ha ido el contrato,
si
o él tiene
una tarjeta
oro en los centros comerciales.
No, necesito un poquito de tiempo, necesito hacer un
paréntesis.
¿Qué pasa?
¿Qué necesitas? Parece ser el conejo de Alicia en el País de las Maravillas.
Necesito llegar a tiempo a todos los lugares a los que tenemos que acudir.
Vale.
Así que, ¿qué os parece si adelantamos también qué es lo que va a pasar eso de la 1:15, 1:20 de la tarde, María
pues
José?
Pues me parece muy bien que lo adelantemos,
ver,
para
cuéntanos.
Contar que estos días son muy, muy especiales, sobre todo en el nuevo Teatro Alcalá, porque podemos ver algo tan maravilloso como es esa fusión entre el ballet, el flamenco, hacerlo con una de las más grandes compañías que existen, precisamente porque son los máximos representantes del arte jondo y que es el ballet flamenco. flamenco de Andalucía. Lo que nos traen, pues es algo que viene ya rodado, lo tienen muy, muy trabajado porque han recorrido toda Andalucía con ello. Ahora vienen a Madrid y alrededores y después terminarán otra vez en la Alhambra, ¿no? Es En la memoria del cante 1922. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una maravilla porque es un homenaje a, pues quizás el espectáculo más famoso, ¿no? De la historia, que fue un concurso de cante que se celebró en Granada en aquel 1922. Sí, y dicen ha marcado un antes y un después de los acontecimientos más relevantes en la historia del flamenco, porque bueno, pues a partir de ahí es como que consiguieron encumbrarlo, darlo a conocer y mantenerlo pues entre los grandes, ¿no?, de la cultura de nuestro país, el flamenco, como uno más. Así es que 90 años después, la directora artística de esta compañía, que va a ser quien nos visite, Rafaela Carrasco, hace su particular homenaje, quiere rememorar esos tiempos pasados y hacerlo con una visión contemporánea. Así es que yo creo que es maravilloso ver a toda esa compañía moviendo los brazos, las manos en esos movimientos tan, tan flamencos, ¿no? Y todos sus cuerpos al unísono en algo que es muy bonito, desde luego.
Nos escribe Lali a Hoy en Madrid, a nuestro Facebook.
A ver, ¿qué nos dice Lali?
Hola, en Perú se come el cuy, que aquí se le conoce como cobaya.
Ah, no conejillo, ¿no?
Pues mira, un dato más que tenemos en cuenta. Mil gracias, desde luego, por hacernos la aclaración. De ello hablaremos en torno a las 12:30 de la mañana.
Estaba yo pensando que es que a lo mejor para Miguel Ángel Almodóvar, posiblemente entre los platos del menú, es mejor decir que hay un conejillo de Indias para cocinar que una cobaya. A lo mejor ha sido por eso también.
Son de la misma familia todos, ¿no?
Primos hermanos.
Sí, pero cobaya en el plato, yo qué sé.
Bigote arriba, bigote abajo.
Que nos vamos a la calle a comer y además en un sitio donde se come muy, muy bien.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
175 años que cumple el restaurante Lardi, y lo cierto es que por ese motivo ha estrenado en el mes de abril un menú degustación cuyos platos pues llevan el nombre de personalidades del mundo de la cultura española que han alimentado su fama y su leyenda.
Gastronomía y cultura se dan cita en uno de los lugares más emblemáticos de nuestro Madrid, con una iniciativa que rinde homenaje a los intelectuales españoles. ¿Sería posible resumir en un plato, por ejemplo, la personalidad de un escritor?
No sé.
Bueno, pues ese será el secreto que cada uno de los 7 platos llevará consigo. Tomás Bretón y Jacinto Benavente abren y cierran una galería de personajes ilustres donde no faltan Azorín, Joaquín Sorolla, Mata Hari, Benito Pérez Galdós y Mariano Benyure.
También en el restaurante de la Carrera de San Jerónimo tenemos programadas tertulias literarias. Por ejemplo, en el día de hoy a las 7 va a haber distintas tertulias con los protagonistas de la Sociedad Artística Española Contemporánea.
Por cierto, que el año que se inauguró Lardi, en Madrid todavía existía la figura del aguador y acababa de nacer algo muy nuestro, la zarzuela.
Nos gusta todo lo que nos tienen que contar, así que para allá que nos vamos. Nos espera nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y con Pedro Sánchez Noriega. Gloria, muy buenas de nuevo.
Hola, buenos días. Ya han pasado ya 175 años desde que Emily Lardi, el intrépido, así le llamaban, decidiera instalarse en esta Carrera de San Jerónimo, abriendo la primera pastelería elegante de Madrid. Y posteriormente este restaurante con ese concepto francés que fue el primero en su estilo. Y para esta historia y para recordar cómo fueron sus orígenes, Lardi ha preparado esos menús tan especiales y una tertulia que comienza esta misma tarde, como comentabais, abierta a todo aquel que quiera sumarse, para recordar que este ha sido siempre un lugar de encuentro entre artistas, intelectuales, gente, bueno, que tiene mucho que contar y mucho que contarse. Y está con nosotros Milagros Novo, que pertenece a una de las generaciones, ¿verdad?, que ha dado pues vida a Lardi durante muchos años. Gracias por estar con nosotros, buenos días.
Muchas gracias a vosotros por venir a visitar. Sí, yo soy la sexta generación desde que se fundó Lardi. Esto es una sociedad familiar, como te he dicho.
Bueno, y Milagros nació aquí porque antiguamente también la gente que trabajaba y que regentaba el negocio tenía aquí su vivienda. Aquí llegaron de su familia, en primer lugar, su abuelo y su tío, que eran cocineros y reposteros.
Sí, habían entrado de chavalitos jóvenes aquí a trabajar. Mi abuelo era Antonio Feito, que llegó a ser el jefe de cocina, y mi tío Ambrosio Aguado, que llegó a ser el jefe de repostería. Ellos son los que en el año 26, en octubre del año 26, le compraron el negocio a la don Adolfo Temes, que era la tercera generación de los Lardi.
Y además tenemos que hablar de un negocio, bueno, que llama la atención ya desde su fachada, ¿no? Porque se realizó en una caoba que se trajo específicamente de Cuba para este local.
Sí, caoba de las Antillas, de Cuba. Y el último decorador fue Rafael Guerrero, el padre de la actriz María Guerrero. Fue el que dio los últimos toques, pero prácticamente es que estamos así desde siempre.
Se ha querido conservar esa esencia hasta en las paredes que estábamos viendo, que parecen de cuero, pero que no, que son de papel pintado, ¿no?
Papel barnizado. Ajá. Papel barnizado, tanto este como el del salón. Estamos en el Isabelino, y como el del salón japonés, que te estaba contando, que también parece un cuero repujado, y que la Biblioteca Nacional ahora mismo tiene un trocito, porque se ha enterado que los museos en Hong Kong tienen un trozo de ese papel y nos han pedido un trocito del papel del japonés para tener ellos también en la Biblioteca Nacional.
Y se conservan las llaves de la luz tal y como estaban también en sus orígenes, incluso... Claro, se utiliza.
De adorno,
está un filtro,
¿no?
Un del agua también del siglo XIX, si no me equivoco.
El filtro del agua es del siglo XIX, y para que se... porque el agua venía con muchas impurezas en el siglo XIX. Entonces, se filtraba por ahí y salía por los grifos de abajo, y era la forma de poder consumirlo sin ningún problema.
Cuando decimos que el Lardi fue el primer restaurante que trajo a Madrid el estilo francés, quiere decirse, Sergio Belén, que sí, antes en Madrid la gente no comía en mesas separadas, ni con flores, ni con manteles blancos.
El estilo francés fue el nuestro, el primero que se utilizó.
Ajá.
El primero que se utilizó como tal. Mesas separadas, manteles blancos, flores en las mesas, cubiertos de plata, exactamente igual como lo estás viendo ahora mismo.
Y los precios establecidos también en una carta, ya
sí,
fijados con también sus taxas.
También, los precios fijos. Fuimos también pioneros, bueno, hemos sido pioneros en muchas cosas.
Ya te digo.
Pero una de ellas en esto, precisamente.
Hemos estado hablando del salón japonés, que es uno de los que más historia tiene, porque allí se celebraron importantes reuniones, por ejemplo, entre otras personalidades, la de Primo de Rivera.
Primo de Rivera hacía los consejos de ministros en el salón japonés. Y una de nuestras primeras clientes, que fue Isabel II, que tenía 9 años, era el sitio habitual donde venía a reunirse con las damas de la corte y con los amigos que quería.
Se escapaba directamente.
Sí, pero era el único sitio que podía venir que no fuera a otro palacio. O sea, no podía ir a ningún sitio, ajá, público, nada más que a Lardi. El único sitio que le consentían venir.
¿Y es cierto aquello que cuentan, que se le olvidó algo, un corsé o algo parecido?
Se cuenta en muchos sitios. Es un chascarrillo que hace mucha gracia siempre, y lo tenemos apuntado en el Salón Blanco. Lo hemos enmarcado, que es una noticia del Heraldo de Madrid del año 31, en plena República, y lo ponen como noticia, que Isabel II aquí una vez se olvidó el corsé.
Y Alfonso XII también hacía sus escapadas, me imagino.
Alfonso XII muchas veces venía, pero más a la tienda. Decían, uh-huh, hemos visto al rey entrando en Lardi. Y lo que hacía era que cuando le descubrían, se embozaba en la capa y salía por la puerta del pozo, de la cocina, que salía a la calle del pozo.
Para que nadie le esperara la salida.
Claro, para poderse escabullir y no verse envuelto en el jaleo de gente que tenían en la carrera de San Jerónimo.
Milagros, después de conocer todo esto, había que hacer un homenaje también a personalidades, ¿no?, que han pasado por Lardi. Se hace en forma de menú.
Sí, es que era muy difícil elegir personajes relacionados con la historia de Lardi, porque prácticamente todos han pasado por aquí, pero hemos elegido unos cuantos, como Tomás Bretón, Azorín, Matajari, Joaquín Sorolla, Benito Pérez Galdós, Mariano Benyure o Jacinto Benavente. Unos porque Tomás Bretón fue un amigo íntimo de Agustín Lardi como músico. Azorín, habitual de Lardi. Jacinto Benavente, un goloso que era, creo que venía prácticamente casi a diario a comer pastelitos. Joaquín Sorolla, porque la pintura y Lardi han estado muy ligados, ha sido muy amigo también de Agustín Lardi, del hijo del fundador. Matajari, por la broma de que, bueno, la anécdota de que la detuvieron en las puertas del Hotel Palace después de salir de cenar del japonés de Lardi. Y Benito Pérez Galdós, porque le llamaban el garbancero. Y era otro de los defensores, un canario maravilloso, que también habló de nosotros en los episodios nacionales. Y me queda Mariano Benyure, que el otro día tuve el privilegio de ver unas figuritas hechas para los roscones de Lardi, hechas por Mariano Benyure y con su amigo Agustín Lardi, mientras que tomaban té por la tarde aquí.
Qué bonito. Y Jacinto Benavente, que no se nos olvide también.
Jacinto Benavente ya lo he nombrado, que es el goloso.
El goloso, que va por los pastelitos,
¿verdad?
A diario.
Jacinto Benavente contaba a mi padre que tenía una sortija en el dedo índice, que era una serpiente. Entonces, con aquel dedo, con la serpiente, señalaba los pastelitos que quería.
Bueno, pues aquel que quiera puede venir a disfrutar, sí, de estos menús, 50 euros con el IVA incluido, no hay bebidas, pero es una manera de disfrutar también de la gastronomía.
Estos son menús para por las noches, para cenas.
Y hoy además tenemos estreno de tertulia, que no nos queríamos perder, a la que cualquiera se puede sumar, Milagro.
Sí, sí, si quieren venir, bueno, hasta que se llene el aforo, porque claro. Ahí todos tenemos sus límites, como es lógico. Aquí tampoco podemos cargar más de 60 personas, no pueden entrar en este salón.
Y vienen personas que van a hablar de la historia de Madrid relacionada con Lardi.
Sí, quieren hablar de Lardi con respecto a la cultura. Uh-huh. Es la primera que vamos a hacer hoy. Y va a venir Carmen Posadas, Luis Cepeda, Teresa Viejo y Elena Cosano. Son los cuatro ponentes de hoy que van a hablarnos del arte relacionado con la cultura general. Y me imagino que cada uno con su propia faceta personal, ¿no?
Podemos venir después de gustar, sí, por supuesto, alguno de estos menús tan interesantes.
O tomar algo en la tienda, si quieren, claro, también. Sí, que ya saben.
Torrijas, que hay torrijas también.
Hombre, torrijas.
Como estamos en Semana Santa, pero también es muy agradable tomarse una cervecita y unos aperitivos abajo en la tienda, o un café y unos pastelitos. Somos, además, en la tienda tenemos los mismos precios que cualquier cafetería. No hay que tener miedo al Lardi.
Y si algún cliente, que ya lo hemos visto, que esta mañana lo solicitaba, quiere ver este restaurante, quiere ver, por ejemplo, el Salón Isabelino o el japonés, donde hemos estado antes, por cierto, o saber que el Lardi fue el primer lugar que permitió venir a las señoras solas, acompañadas de sus maridos, pues aquí estará Milagros, ¿no? Encantada.
Yo estoy siempre por aquí, pero si no estoy yo, hay otras personas que os lo pueden enseñar. El Guardo de las Golosas de Muñoz Lucena está en la colección privada de ABC Blanco y Negro. Nosotros no tenemos más que reproducciones, pero es muy emblemático para nosotros, porque se ve que están las señoras solas tomándose su copita sin maridos, el único sitio donde podían venir las señoras solas en esa época,
que no era habitual.
Claro, es que es un ejemplo, ¿no? Lardi, de cómo ha ido cambiando Madrid, los usos y costumbres, ¿verdad? Han ido cambiando también la gente que se va acercando a este lugar emblemático de nuestro Madrid. No hay que tenerle miedo, ¿no?, a Lardi, mm-hmm, lo decía Milagros, ¿no? Porque, claro, siempre, mm-hmm, también nos ha parecido un sitio como más exclusivo. Sitio pionero, nos decía Milagros, en muchos de los aspectos, y por eso queríamos compartir con ellos este aniversario tan especial.
Si queréis sumaros a él, pues ya sabéis, podéis participar en alguna de las muchas iniciativas que ellos han preparado. Unidad Móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera, con Pedro Sánchez Noriega. Muchísimas gracias a los dos, y pasito a paso, nosotros aquí
vamos
hablando de comida.
Claro, claro, vamos a dejar el menú especial del Lardi para echar un vistazo a otro menú, el de la última cena.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar final del programa, que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, madre, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
Hoy a las 7 de la tarde, la verdad es que se presenta en la librería A Punto, aquí en la Ciudad de Madrid, un curioso trabajo. Es un trabajo en el que se va a recrear el menú de la última cena de Jesús y sus discípulos. Y para ello, pues, ¿qué se ha hecho? Estudiar ese momento en tres cuadros diferentes.
A ver.
Vamos apuntando. El mural que Leonardo da Vinci pintó en el refectorio del ex convento de Santa María de la Gracia en Milán. Uh-huh. El clásico, aquel que todos recordamos. Vale.
¿El del Código da Vinci?
Sí, ese mismo. Después tenemos otra imagen, en este caso la que encontramos en el cuadro de Marcos Zapata, que cuelga de las paredes de la Catedral de Cuzco, en Perú. ¿Vale? Uh-huh. Y finalmente tenemos uno que deja aquí en nuestro país,
estamos hablando,
de la obra del artista catalán José Antonio Alcácer.
Nos fijamos en estos cuadros en los que se ha fijado este trabajo audiovisual que se presenta hoy en Madrid. ¿Qué se está comiendo en cada una de estas representaciones? Anguila a la veneciana en el caso de Leonardo.
Esto suena muy glamuroso, ¿eh?
Cui o conejillo de indias asado, que tenemos revolucionado el Facebook con esto, en el cuadro de Zapata. Y cochinillo asado en la composición de Alcácer. Todos ellos producto de la tierra de cada uno, ¿no?
Sí, que sería considerado como producto terrafán, ¿no? Y también. Que serían alimentos inmundos, prohibidos.
Que cada uno ha poseído su cosecha, ¿no?
Para la ley que en aquel tiempo imperaba.
Es decir, estos alimentos no podrían haberse servido, ¿no? O degustado en la última cena.
Exacto. Y por eso, bueno, pues de alguna manera nos señalan que podría ser ese guiño anecdótico a cada una de las culturas, a cada uno de los lugares en los que viven, en los que residen, en los que nacieron estos artistas. ¿El cómo ha surgido todo esto? Bueno, pues es algo que queremos ir conociendo y lo vamos a hacer con la ayuda de Miguel Ángel Almodóvar, que es quien se encuentra detrás de este proyecto, de este cochinillo místico, menús canónicos y sinópticos de la última cena. Miguel Ángel Almodóvar, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
Curioso esto de que te hayas ido fijando en lo que aparece en cada uno de los platos de esa última cena de diferentes artistas.
Sí, mi primer interés fue reproducir la última cena en un menú real, un menú que prácticamente conocemos, sabemos con certeza que tuvo que ser así, ¿no? Es pues una ensalada de verduras amargas, luego un pez de agua dulce del río Jordán o del mar de Galilea, probablemente esas sardinas endémicas de la zona, cordero o no, porque se discute y cada vez está más en cuestión que esa cena se celebrara la noche de Pascua o la víspera, al menos es lo que sostiene el Papa vivo y dimitido, Benedicto XVI. Y el último plato siempre sería el jaroset, que es una amalgama de frutos secos, miel y vino. Ese es el, digamos, recordando, como todo en esa cena tiene una simbología, recordando el mortero con el que los judíos construían, fabricaban los ladrillos en su cautiverio de Egipto. Pero la idea de avanzar en un menú icónico, en un menú representado en cuadros, pues surgió con el descubrimiento del crítico norteamericano John Barriano, después de 20 años de recuperación de ese fresco famosísimo de Leonardo da Vinci, efectivamente, el del Código da Vinci, pues parece que...
O el de la última cena de Javier Sierra, también. Que
también.
Es que me he acordado yo de nuestro amigo Javier Sierra y digo, le tengo que mencionar yo también.
Esto es, como decía una ínclita presentadora de radio, bienvenido a lo de fuera, pero primero a lo nuestro.
Eso, correcto.
Entonces, fue un descubrimiento curioso porque ahí lo que aparece en este magnífico mural es una anguila a la veneciana, que evidentemente es un alimento terafá, un alimento inmundo, prohibido, porque para la ley mosaica, la ley judía, entonces y ahora, sigue estando prohibido el comer productos marinos que no tengan escamas y aletas. No una u otra cosa, sino las dos cosas a la vez. Ni que decir tiene que en el caso de la anguila no se cumple ninguna de estas condiciones. Bueno, esto en principio me llamó la atención Leonardo da Vinci, que vivió pues en un Milán donde había pues un gueto judío importante, debía conocer esta heterodoxia, ¿no?, del plato, pero lo que él hizo probablemente pues es pintar algo para que lo vieran sus contemporáneos, los renacentistas milaneses, bueno, y del resto de lo que ahora es Italia. En el caso de Marcos Zapata, el Cui, pues evidentemente él sabía lo que estaba haciendo, él pertenece a la escuela cuzqueña, pinta esto en el siglo XVIII, es una escuela que han creado los jesuitas españoles, luego por tanto esto lo conocían perfectamente, sabían que estaban transgrediendo la norma de la ley judía en cuanto a prescripciones alimenticias. Pero con el último cuadro de Alcácer llegamos al cochinillo asado. En esto busco la colaboración con, a mi juicio, pues si no el mejor, uno de los mejores asadores de cochinillo, que es Javier Siboney, el asador Siboney de Javier Rodríguez de la Iglesia en Arévalo. Y en definitiva todo esto se justifica porque leyendo con atención los evangelios está muy claro que Jesús no respeta la ley judía para los alimentos. Repetidamente se le acusa de no respetar el ayuno, pues los sacerdotes se indignan cuando sus discípulos cortan trigo en Sabbat, que estaba absolutamente prohibido realizar una tarea mecánica. Es decir, Jesús claramente en el Evangelio de Marcos lo dice con absoluta rotundidad, y así lo deduce el propio evangelista, que no hay ningún alimento impuro. Esto en el documental que vamos a presentar esta tarde lo resume magníficamente Luis Lezama. Luis Lezama, como sabéis, sacerdote, al mismo tiempo hotelero de fama universal, el gestor de todos, del Café de Oriente, de las tabernas del Alabardero de Madrid, de Sevilla y de Washington. Y Luis Lezama dice exactamente que la idea de Jesús no importa lo que entra por la boca, sino lo que sale por el corazón. Bueno, de manera que es una heterodoxia relativa.
Que de alguna manera, efectivamente, a pesar de esos guiños, diríamos que en ningún momento, teniendo en cuenta lo que pensaba Jesús, se podría haber sentido, entre comillas, ofendido por lo que se mostraba.
Se hubiese sentado en esa cena.
En esos platos.
Yo creo que ningún cristiano podría sentirse ofendido de comer un cochinillo en Jueves Santo. Probablemente un católico sí, pero digo no un cristiano. Yeah. Porque lo que dicen los evangelios, y hablo solo de los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es claramente contrario Jesús a respetar unas leyes. Él viene a instituir un tiempo nuevo, una nueva alianza, él es el Mesías. Entonces, deja esto al libre albedrío de cada cual. Con lo cual, es perfectamente probable que hubiera admitido, evidentemente el cochinillo no se tomaba mucho en Galilea, pero mucho menos se tomaba el cuy asado, el conejillo de India, ni la anguila la veneciana. En cualquier caso, elegido
el mayo, no sé si estaría la receta de la anguila la veneciana.
La receta sí la tenemos, la receta, ¿sí?, es una receta muy clara, y oigo que tenéis una página, os puedo colgar la
sí.
receta.
Ah, pues mira, sí, nuestro Facebook somos Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid, en Facebook. Pues en cuanto terminemos, os la cuelgo.
Sí, sí.
Yo creo que lo interesante de esto es hacer un planteamiento distinto y evocar una cena que fue universal, pero que cada artista, en definitiva, la inmensa mayoría de las representaciones de la Última Cena solo tienen pan y vino, porque este es el momento, el momento de la institución de la Eucaristía, pero no es imaginable que Jesús y sus discípulos comieran solo pan y vino en la cena. Algo más debieron de comer. Y para representar un plato genuinamente español, yo creo que ese plato, sin ninguna duda, es el cochinillo asado. En fin, se puede hablar de la paella o de la fabada, son inventos del siglo XIX, con una vida muy corta, y sin embargo el cochinillo asado, en la fórmula que se mantiene en los asadores segovianos, especialmente en Asador Siboney, es claramente una fórmula hispano-romana. Es exactamente igual, es un plato que no ha cambiado y que tiene siglos de historia. Insisto, no así cualquier otro de los que nos pueden dar fama fuera de nuestras fronteras.
El cocidito madrileño, no, tampoco.
Pues el cocido sí, pero es evidente que el cocido es una herencia judía, y es una herencia de plato que se preparaba justamente el viernes para no tocar fuego en el Shabbat. Entonces, evidentemente los judíos no lo hacían, lo hacían con cordero, lo hacían con otras carnes, no utilizaban el cerdo como utilizamos nosotros, es decir, que ha sufrido algunas variaciones, y no hay lugar de España donde no haya una olla similar al cocido, solamente el cocido, pero muchos otros cocidos con algunas pequeñas variantes, pero insisto, un plato que no haya sufrido ninguna variante, el cochinillo asado. ¿Por qué? Porque sencillamente yo creo que es un plato perfecto, y como diría Juan Ramón, no le toquéis más, que es la rosa.
Bueno, pues nos ha gustado desde luego toda esta labor de investigación que has realizado, el resultado final, este cochinillo místico, menús canónicos y sinópticos de la Última Cena. Recordamos, se presenta esta tarde a las 7 en la librería A Punto. ¿Abierto a todo aquel que quiera pasarse por allí?
Por supuesto, es una librería, hay que decir que es una librería gastronómica con dos plantas, una primera donde estarían más los libros y una planta baja que está ordenada y está preparada para cursos de cocina, es decir, es un poco entre librería y restaurante, en fin, un lugar que nos ha parecido adecuadísimo para celebrar esta Eucaristía un poco heterodoxa y completamente apócrifa.
Muy buena gente, además la que pone en marcha A Punto.
Sí, sin duda.
Miguel Ángel Almodóvar, que ha sido un placer, y que nos quedamos a espera de la receta de la anguila veneciana.
Ahora mismo os la cuelgo.
Que vaya todo bien.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós. Hasta luego. Recordamos la cita a las 7 en la librería A Punto.
¡Chuta Cristiano!
Iniesta entre líneas.
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Llega la fiesta del fútbol. Dos aficiones, dos equipos luchando por un título, el escenario Valencia. El miércoles, la final de la Copa del Rey en Onda Madrid. Todos los prolegómenos, el partido, la entrega de copa y las voces de los protagonistas.
¡Chuta Cristiano!
El miércoles, desde las 8:30, Real Madrid-Barcelona. Siga la fiesta del fútbol en Onda Madrid.
Aquí estamos saltando, ¿eh? Uh-huh,
hombre, y brincando, que estamos empezando el lunes con mucha energía. Viene hoy a nuestro programa para aportarnos precisamente esa energía, ese optimismo necesario para comenzar a disfrutar esta Semana Santa. Nos toque trabajar, como es nuestro caso, o estemos de vacaciones, porque una de las ventajas que tiene la música es que puede sonar en cualquier lugar.
Incluso en un anuncio de la tele, ¿eh? De 3x2, por ejemplo. Como le ha ocurrido a nuestro invitado, uno de los temas de su tercer disco, Baile Disfraces, ha sido, seguro que lo habéis reconocido, elegido para una potente campaña de televisión y de esa manera ha entrado en millones de hogares.
No perdería el tiempo ni un minuto más en tonterías.
Aquí llega el estribillo de Clara, que no sabemos todos,
sí,
claro.
Sí. La verdad es que, bueno, es algo que sin duda juega muy a favor de un disco que se escucha con una sonrisa, lleno de calidez, gracias al reggae, a los ritmos, bueno, pues con un toque rumbero, con lo que los que adereza su pop, Mr. Quilombo, Miki Ramírez, que tiene mucho de aquello que solemos etiquetar como canción de autor, músico habitual de Macaco, con una formación musical que le llevó también hasta Cuba, donde por cierto fue bautizado artísticamente, y que viene, bueno, pues también con una sonrisa hasta hoy en Madrid, y es que bueno, pues no podía ser de otra manera.
Que
bienvenido, Miki, ¿qué tal?
Hola,
hola Miki, muy buenas.
¿Y vosotros?
Pues nada, pues aquí, disfrutando de lunes, claro, en tu compañía, porque la verdad es que hemos escuchado el disco y además que, bueno, pues esta canción, ya al margen de que a todos nos venía sonando mucho antes de que apareciera este disco a principios del mes de marzo, pues
casi un pelotazo,
lleno de alegría, está lleno de optimismo, de luz, ¿no?
Sí, creo que hacía falta una revisión. No sé si a veces la palabra optimismo me lleva como un poco inocente, ¿no? A veces es más positivo que optimista, pero sí, me parece que es un enfoque importante ahora mismo, ¿no? Tener un enfoque un poco, no sé, no es aquello tampoco de ver vaso medio lleno, medio vacío, sino es como de cuánto tiempo estás en cada sitio, ¿no? Si hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan, pues yo creo que es más interesante estar más tiempo en las cosas que te gustan, ¿no?
¿Y cómo estás viendo tú el boom de la canción gracias a la campaña publicitaria, ¿no? Gracias a la tele.
Pues bueno, está muy bien porque es de un día para otro entras en todos los hogares. O sea, normalmente siempre me ha escuchado gente afín al mundo de la música, a la gente que está un poco cercana al entorno, ¿no? Y de pronto de un día para otro pues saltas a que te escuche cualquier persona, de pronto las... La abuela de mi amigo pues me ha escuchado, ¿no?
Entonces, y se interesa, ¿no? A ver quién es, ¿no? ¿De quién es esta canción, ¿no? ¿Quién canta esto, ¿no?
Sí, y se nota mucho, la verdad. Así que ha sido un cambio. Lo que pasa que, bueno, es un trocito muy pequeñito lo que se escucha en anuncio, muy definido, ¿no? Un hook que se llama, ¿no?
Ajá.
Y entonces luego, pues ahora llevo ya unos meses de que salió el disco, pues defendiendo que hay una historia detrás, que hay todo un disco, que hay, bueno, que vengo haciendo, o sea, que está bien que la gente reconozca algo, ¿no?
Que asome la patita, el disco asoma la patita un poco por la tele, pero ahora hay que entrar dentro del trabajo, ¿no?
Ahora me toca a mí defender que hay una historia ahí detrás.
Claro, hay una historia y además es una historia que desde la portada de este disco, pues nos lleva a un lugar en el que se está muy a gusto, la verdad, en el que nos encontramos un poco con esa placidez, ¿no? Un poco en medio de la naturalidad musical, de unos ritmos muy cálidos, de un poco el sol este de primavera y el de verano que vendrá, ¿no?
Claro.
Porque aquí estás en la portada en una caravana preciosa, sí, además muy bien puesta. Tiene sus años la caravana,
bueno,
pero
no, de esas de pásate por aquí, ¿no? Vamos a echar el rato, ¿no?
Pero sí, que es que nos encantaría a todos tomarnos algo en
por
este
eso,
sillón,
¿no? Sumarnos
improvisado
ahí.
Total.
Y sí, seguro sí, que te dice la gente, venga, sácate la guitarra, ¿no? Y venga.
Totalmente, claro, es que todo el disco va en esa línea, porque hasta ahora viene haciendo cosas un poco más frenéticas y entonces este es como tiene un poco ese sosiego, también es tiene, o sea, da juego para bailar, ¿no? Es un disco rítmico, pero con un punto más de sosiego, más aires. Ahí como más estamos siempre buscando conceptos, ¿no? Cuando hablamos, nos cuesta mucho hablar con mi productor de cosas musicales, porque eso nos hace un poco intelectual de pronto, ¿no? Entonces hablamos con palabras que no tienen nada que ver, de pronto con colores o tal.
Qué
y
bueno,
nos estábamos buscando oxígeno. Era un poco la consigna. Este disco tiene que sonar a oxígeno.
Tu productor, que cuéntanos, porque también es alguien a quien conocemos, ¿no? En el mundo de la música, quizá no tanto en esa faceta de productor, pero
sí,
que es
sí,
el conocido.
Mr. Tirta, un capo, era el cantante de Androp, que también estaba en la banda de Macaco conmigo. Y nada, es mi mano derecha y hemos estado ahí trabajando mano a mano y súper capo.
Tienes algunas otras colaboraciones en el disco, una con Jenny and the Mexicats, que también han estado en el programa y la verdad es que es una banda fantástica con una personalidad abrumadora. Y luego aquí en los agradecimientos,
a ver búscalo por ahí,
pues es que salen nombrados infinidad de músicos que nos llevan a pensar que también todo este buen rollo, esta energía tan positiva que desprende tu disco, la llevas también al terreno personal con tus colegas de profesión y que existe realmente esto, ¿no?
Sí, 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 desde luego. Hay unos lugares concretos donde te acabas juntando siempre y es, en realidad es casi el motor, ¿no? Que hace que hagas canciones, cuando te juntas con más gente, porque a veces el momento ese de hacer algo es muy breve para todo el tiempo que tienes. Ese momento de voy a componer es como muy breve, ¿no? Entonces, si no te alimentas de vivir muchos momentos con otros artistas y mezclar ideas y comparar cosas, pues al final te falta un poco esa energía de ahora me voy a poner a escribir. Y entonces,
oye,
eso lo agradezco mucho, me gusta agradecerlo.
Página central del libreto de baile de disfraces, tenemos el antifaz.
Hombre, no puede
para
faltar,
recortar,
claro.
Para recortar y ponerle la gomita. Hombre,
pero...
Y después, oye, pues nos vamos de fiesta. Hombre, luego se vuelve a poner, sin más. Me encanta a mí esta
es
idea.
Muy bonito, además, el antifaz.
De atención, sí, sí, en caso de acudir a un baile de disfraces, cortar por la línea de puntos. Colocar
sí, sí,
una
total
goma por los orificios y disfrutar de la fiesta.
Además, buscamos el primer día que pudimos para sacar el disco, o sea, buscamos fechas y nos cuadró un 4 de marzo y mucho más tarde nos dimos cuenta que era el martes de Carnaval que sale, entonces fue como perfecto.
Bueno, pues ahora nos cuentas esto del baile de disfraces si tiene algún doble sentido.
Tanto tiempo sin mirarte que me vuelva a deslumbrar, deja que me vuelva a acostumbrar. No soy tímido ni fuerte, me alegro tanto de verte, no te vuelvas a escapar. Look to the street, what's in your feet, as they slowly walk away. Suddenly I got to the corner.
Es que quería yo escuchar un poquito de este tema, que es otro de los que me ha encantado en el disco con esa colaboración fantástica.
Qué bueno, sí. Además es la primera vez que compongo a medias con alguien. Soy como muy receloso ahí. Aunque el disco sea como luminoso, soleado, pues yo escribo de noche y muy de noche, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. No consigo escribir de día. Todo me sale ahí a altas horas. No sé por qué. Le pasa a más gente. Le he preguntado a más... Y entonces nunca he compuesto con nadie, por eso, no sé por qué, y esta es la primera vez que he conseguido juntarme con alguien y ha sido súper natural. Y claro, Jenny es súper amiga mía, los Mexicas son súper amigos, y salió muy natural. Y aparte es que ellos están petándolo en México muchísimo. Sí. O sea, que de pronto tengo un montón de fans nuevos en México. ¿Quién sabe?
Que se están sumando, de que sí.
Bueno, está muy bien, oye, que te presenten los amigos, ¿no?, a su gente, ¿no?
Claro, claro.
Que hagan de anfitriones. Claro, eso buenísimo. Siempre es muy bueno, un intercambio cultural muy interesante. Bueno, pues esta es otra de las canciones con Jenny and the Mexicats, una banda que también recomendamos desde aquí. Y has venido con la guitarra y nos gustaría mucho escuchar otro de los temas en versión acústica, ya que de momento no vamos a poder verte en concierto por aquí por Madrid, pues yo creo que es una muy buena oportunidad de ver cómo suena así en esencia uno claro. de los temas de este disco. ¿Cuál nos vas a cantar?
Pues creo que voy a tocar el tema número uno, que uh-huh. se llama Por Reyes, que uh-huh. habla de la capacidad de reinventarse.
Uh-huh. Ah, mira.
Pues nada, tomamos nota, ¿eh? Vamos a ir tomando apuntes.
He soltado el lastre, he quemado el mapa, he cerrado etapa, he cosido el bajo del pantalón para que no arrastre. He gastado las balas, me he puesto alas de cartón, piedra para motivarme en el arte de reinventarme. Y ahora ya no hay quien lo pare. Por Reyes pedí una vida nueva y lo conseguí. Y ahora vivo a mi manera y eso no lo hace cualquiera. Y no cambio ya por nada este ratito aquí a tu vera. He cambiado los cromos, bajado los plomos, me he descartado, he reseteado la maquinaria del cerebelo. Me he cortado el pelo, me he disfrazado de camaleón, he cogido el barco por el timón, he cambiado el baremo. Me he salvado por los pelos, por Reyes pedí una vida nueva. Manera, y eso no lo hace cualquiera, y no cambio ya por nada este ratito acá tú verás. Con el gusto que da estrenar zapatos, imagínate que el trato es estrenarte entero, como American Beauty pero en rumbero. A mí no me da miedo que nadie me dispare, me siento ligero como una pluma, de sol en sol, de luna en luna, de flor en flor, sin atadura. Porque por Reyes pedí una vida nueva y lo conseguí. Y ahora vivo a mi manera y eso no lo hace cualquiera. Y no cambio ya por nada este ratito a vuestra vera. Porque por Reyes pedí una vida nueva.
Qué fácil es decirlo, ¿no?
¿Sí?
Qué fácil es cantarlo y qué difícil es dar ese paso, ¿verdad? A mí que decir, venga,
hay que querer.
Tengo que reinventarme, tengo que cerrar puertas para abrir otras ventanas, ¿no?
Bueno,
tengo
se
que
tirar para adelante. Bueno, a los Reyes Magos y ya.
Ya he visto, ¿eh? Pero claro, pero a veces
es una forma de quitarte de la responsabilidad.
Pero aquí, ¿verdad? No vale eso, hay que ser responsable, ¿no? Porque si no, la vida no va a cambiar si tú no eres el epicentro de ese cambio, ¿no?
Creo que sí, lo que pasa es que a veces tampoco es tan cuestión de decir voy a cambiar, sino de simplemente afrontar que ha cambiado. O sea, a veces
también
es tan
verdad.
Sencillo como decir ¿dónde estoy? Aquí, pues aquí me quedo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso a mí me funciona, ¿no? O sea, a cada uno le funciona lo suyo.
No, buen consejo.
En este disco además, bueno, pues has ido más al grano, ¿no? Más a lo esencial y has hecho las canciones más directas, ¿no? Ese puede ser quizá un poquito tu cambio. Que, bueno, en líneas generales sigues siendo tú, lógicamente, y tu música, ¿no? Pero bueno, ese podría ser el cambio, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que he quitado mucha paja. O sea, muchas cosas que estaban ahí, cosas que quería demostrar, que quería enseñar, que sabía, todo esto, ¿no? Quería, pues todo eso lo he quitado. Es como, al final, se ha quedado la versión más sencilla de mí mismo, creo, y estoy muy contento, me gusta mucho.
Nosotros al escuchar este disco, pues bueno, ya hemos comentado un poco las sensaciones que nos ha transmitido, ¿no? Uh-huh. Es un disco que se escucha muy bien, que te llena de una paz interior mezclado de, bueno, pues esa alegría, ¿no? Suave y cálida, pero ¿qué es lo que querrías tú que sintiera la persona que lo escucha?
Creo que justo eso.
Ah, vale, perfecto. Poco...
Sí, sí, era esa la intención. Era lo que quería sentir yo cuando lo escuchase, ¿no? Porque también a veces cuando escucho mis discos, que lo hago una vez cada 1000 años, pues de pronto me parece muy curioso ver la evolución, ¿no? Y sobre todo noto mucho el timbre de voz, cómo va cambiando. Según cambia tu sensación al cantarlo, va cambiando realmente la textura de la voz, ¿no? Entonces, en esto hemos trabajado mucho eso, de cantar un rato, parar, cantar un rato y escuchar lo que nos producía la sensación de voz, ¿no? Uh-huh. Una cosa, un trabajo un poco actoral casi.
Ajá.
Y ha sido muy interesante el trabajo ese.
Bueno, o sea, que le habéis dado especial importancia, no ya solamente a cómo trabajar la voz, sino al momento en el que habéis hecho la grabación, ¿no?
Sí. A la intención, ¿no?, que se quería dar.
Y sí, cómo era esa toma, ¿no?
Sí, sí, la sensación que producía, ¿no? Era como que de pronto estábamos quitando mucho el estrés. Había un poco de estrés en mi voz en los discos anteriores, creo. Y entonces era como que eso queríamos quitarlo totalmente, porque a veces quieres darle una energía, entonces
hay que dosificar.
Este ha sido el qué toma, y te quedas con la sensación de lo que acabo de hacer, qué guay, y luego lo escuchas y es una mierda. Y eso pasa bastante.
O sea, buenas dosis de autocrítica también son importantes. ¿No? Para que...
Y también de visión desde fuera, porque es que desde dentro claro. A veces te metes en una peli y no te das ni cuenta cómo te has metido en esa peli, está todo el mundo emocionado, eres ¡buah, buenísimo! Está todo el mundo eufórico y esa euforia hace que de pronto eso sea, dices, luego lo oyes al día siguiente y dices, pero claro, madre mía, la que he liado.
Como cuando bebes de más y mandas WhatsApps, ¿no?
Claro, igual, exactamente. Exactamente es eso.
Claro, bueno, pues la verdad es que lo que transmite este disco es una sensación en la que nos gustaría instalarnos a todos, yo creo, pues de forma a lo mejor casi permanente.
Permanente, si queremos.
Que esto en vivo y en directo, como ha sucedido hace muy poquito la presentación en Madrid, pues tiene que ser la bomba.
Lo pasamos súper bien, sí, tenemos un equipito ahí muy guay, lo pasamos súper bien. Y sí, el día del Soco, tocamos en el Soco ahí en La Latina, que es una sala enorme ahí, se petó hasta arriba y fue como muy emocionante, un momento de... parecía que estaba ocurriendo algo, ¿no? Y a veces cuando estás día a día, pues no te das cuenta de que van pasando cosas, mientras tú estás aquí yendo de un sitio a otro, de pronto hay gente que por otra una razón se engancha a la música y de pronto aparece de nuevas.
Te descubre, te escucha.
Y de pronto fue como verlo materializado en un sitio y fue muy, muy potente, la verdad.
Y de momento, bueno, pues esa ha sido la presentación, una sala grande, como decimos. Te iremos siguiendo, ¿no?, en las redes sociales y quizá pues podamos verte
claro, a ver si
en un
para
plazo
la caravana
no demasiado
por aquí.
Largo,
sí,
¿no?
Seguro que en breve. Todavía estamos yendo semana a semana, entonces ahora estamos como girando en diferentes provincias, pero seguro que haremos algo en Madrid en breve, o sea que si la gente está atenta ahí a las redes, lo anunciaremos en breve.
Esta canción, Al Norte, con la que vamos a ir despidiéndote, es el siguiente sencillo, el segundo de este disco. Ya tenemos videoclip, un videoclip que ha costado... Bueno, ¿te habéis tenido que pagar un precio más allá del económico?
¿Pero físico o qué?
Sí, sí, que pasa, este, ¿no?, es en la nieve, entonces me gorilé ahí bajando por las pistas y me caí.
¿Te viniste arriba?
Me vine arriba y me rompí la clavícula, sí. Pero bueno.
¿Y la recuperación fue bien? ¿Todo bien?
Sí, ya estoy muy bien. Vale. Estuve tocando desde el principio. Ahí, bueno, me operaron y súper bien. Vale. Me he quedado y me han pasado por chapa y pintura.
Ha merecido la pena, por lo menos, el resultado, es que... porque los paisajes son magníficos.
Hombre, yo creo que no voy a verme en un vídeo parecido en la vida. O sea, sí, en el pico más alto de Arcalís, en Andorra, con helicóptero. Es una locura ahí, bueno.
Pero la próxima vez, tómatelo con un poquito más de calma por tu seguridad, ¿eh?
Ya, eso es cierto.
Más que nada para que la gente, cuando lo vea, aparte de disfrutarlo, lo valore en su justa medida. Así que bueno, Miki, que ha sido un placer, Mr. Quilombo, este disco Baile de Disfraces, que esperamos ver muy prontito en vivo y en directo por aquí por Madrid. Gracias por venir.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Con su música llegamos hasta las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.
Es la una.